6-2 a un set de los cuartos de final donde espera Taylor Fritz.
Esto y más, Rubén, a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larraña.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 4 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad de este lunes se resume en cuatro claves que tienes que conocer. La primera, al menos 6 personas han muerto y 12 han resultado heridas tras el tiroteo que se ha producido en Highland Park durante el desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Estamos hablando de un suburbio de Chicago. La policía ha recuperado el rifle que ha usado el presunto autor de los disparos. Se trata de un hombre blanco de 18 o 20 años y que a esta hora sigue a la fuga. Se ha pedido colaboración ciudadana para poder encontrarlo. Segunda, el Congreso ha aprobado el dictamen de la Ley de Memoria Democrática gracias al voto a favor de la mayoría de partidos de la izquierda y al sí de Bildu. Esquerra y Junts per Catalunya se han abstenido, ya que consideran esta norma insuficiente. La ley declara la ilegalidad del régimen franquista y la nulidad de las resoluciones de sus tribunales, pero no modifica la ley de amnistía de 1977, una de las reivindicaciones de los partidos independentistas que exigían modificarla para investigar y juzgar en España los crímenes del franquismo. Tercera clave, más de 120.000 refugiados ucranianos ya han recibido la protección temporal en España que concede la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Con estas cifras, nuestro país se convierte en uno de los países que más protecciones temporales ha otorgado a ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra allí en su país desde el pasado mes de febrero. Además, también se han tramitado un total de 47.000 solicitudes de protección internacional, entre las que destacan las presentadas por ciudadanos venezolanos y colombianos. Y cuarta clave, la Policía Nacional sigue investigando la muerte a puñaladas y en plena calle de un indigente en Algeciras. La víctima, de 55 años, presentaba varias heridas en la cabeza, el cuello y el pecho. Los primeros indicios apuntan a una disputa que terminó con una agresión con arma blanca. Los agentes tratan de identificar al autor o autores de este apuñalamiento.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada año, Pedro se va a ir de vacaciones en familia. Así llevan haciéndolo desde siempre. Aunque sus hijos ya son mayores, saldrán todos juntos la semana que viene. Suelen irse en el mes de julio y aprovechan para conocer otros países. Pero este año han optado por quedarse. Tenían pensado ir a Grecia, pero finalmente se van a Fuerteventura. Que tampoco está nada mal, Pedro.
Al final decidimos cambiar por un destino nacional. Quizás los dos motivos principales por los que cambiamos fuera una, la subida de precios de los vuelos, que vimos que día a día se iban incrementando considerablemente. Y la segunda, quizás también influyó mucho el hecho de visitar Grecia en el mes de julio. Nos dimos cuenta de que quizás íbamos a sufrir mucho con el clima.
Las vacaciones familiares son el mejor momento del año para muchos españoles, para Pedro también. Es cuando más tiempo se pasa con la familia, es cuando más tiempo pasa Pedro con sus hijos. El mayor de ellos ya trabaja, se llama Nacho y tiene 26 años. Y el pequeño Jaime tiene 24 y está opositando a Policía Nacional. Este factor también ha influido mucho a la hora de elegir su destino vacacional.
Uno de mis hijos está opositando y necesitaba un poco más de tranquilidad. Y bueno, hemos visto que podíamos compaginar vacaciones familiares con alargar un poco más la estancia y bueno, vamos a probar.
El tiempo en familia es algo fundamental y la familia de Pedro ha encontrado una buena oferta para quedarse algún día más.
Nos ha resultado mucho más económico. Hemos visto una oferta en las Islas Canarias que nos va a permitir estar algunos días más de vacaciones. Y bueno, va a ser unas vacaciones pues más tranquilas, más familiares. Y bueno, también nos permite hacer turismo nacional que le teníamos un poquito olvidado.
Estas vacaciones tienen un invitado especial para muchos españoles, que es la inflación. La inflación obliga a las familias a hacer malabares y el turismo nacional es una buena opción. Fíjate en este dato. El 40% de los españoles han pospuesto sus vacaciones de verano. El 60% han recortado sus días y el 30% directamente lo que han hecho ha sido cancelarlas. Si hablas con hoteles, con restaurantes, te das cuenta de que a pesar del aumento de todos los precios, la temporada se presenta mejor que el año pasado. ¿Por qué? Pues porque han vuelto los extranjeros. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Viajamos por España para conocer la situación del turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística, los datos del mes de mayo son esperanzadores. España recibió a 7 millones de turistas extranjeros. Estamos hablando de 5 veces más que en mayo de 2021. Además, se dejan un dinero, ¿eh? Desembolsan cantidades cercanas a la época pre-COVID, unos 177 euros de media por turista. Eso sí, antes se quedaban unos 10 días en nuestro país y ahora solo lo hacen algo menos de una semana. En Benidorm, por ejemplo, la ocupación en los hoteles no llega al 70%. Y es que la manera de contratar es diferente entre españoles y extranjeros. Mientras que los ingleses, por ejemplo, lo hacen con mucho tiempo de antelación, los españoles, también en esto, esperamos a última hora. Por eso los hoteles tienen que ir sobre la marcha. Federico Fuster es el propietario de varios hoteles allí en Benidorm. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas noches ya, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo va la temporada? Eso es lo primero.
Bueno, a ver, va bien, sobre todo después de lo que hemos pasado, ¿no? De estos dos últimos años que han sido terribles. Pero bueno, teníamos las esperanzas de igualar o acercarnos mucho a lo que fue 2019 y ya nos hemos dado cuenta que no vamos a llegar, ¿no?
¿Pero no vais a llegar por mucho?
No, no creo que nos quedemos muy lejos. Puede ser que nos quedemos en cifras de ventas en torno al 5 o 6% por debajo, pero sí es verdad que los costes están aumentando tantísimo que la rentabilidad se va a ver mermada.
Claro, ahora todo el mundo está hablando de ese incremento de precios, de esa inflación, todo está más caro. Por ejemplo, en tu caso, supongo que te habrás visto obligado a trasladar parte de esa subida que has tenido en electricidad, en alimentos, en todo, al cliente. ¿Habéis subido mucho los precios?
Prácticamente no. Te diría que lo que es Benidorm como destino turístico, los precios rondan muy parecidos a 2019. Sí es verdad que en 2019, en algún momento puntual, sí que se lanzaron ofertas, porque quizá había inventario como para sacar, pero este año es imposible. Este año sí que no van a haber ofertas de última hora y probablemente el mercado nacional, que tiene ese hábito de compra tan tardío, que esperamos siempre un poco al último momento, pues se va a ver perjudicado, ¿no? Porque los precios van a ser superiores.
Ahora mismo, a 4 de julio, ¿qué tienes más, turistas españoles o turistas extranjeros?
Españoles. El verano en Benidorm podemos estar entre el 60% y 70% de turismo nacional y el resto internacional. En invierno es al revés.
¿Somos muy diferentes? ¿Un turista español tiene unos hábitos muy distintos a un turista extranjero?
Sí, sin duda, sobre todo porque el extranjero está condicionado por el vuelo, ¿no? Entonces, también por su cultura, ¿no? Reservan con mucha antelación. En el caso de los británicos, la mayoría de reservas se hacen a final de diciembre, hasta enero, un poquito de febrero. Ahí ya te reservan todo el año, ¿no? Entonces, es el momento de donde consigues los mejores precios. La verdad es que ahí se benefician, están más listos.
¿Y qué expectativa tienes de aquí a que acabe el año? ¿Cómo va a ir la cosa? Me decías que estamos en niveles más o menos pre-COVID, pero claro, ya nos han dicho que la situación económica pues va a ser de aquella manera y ¿os está afectando esto de alguna forma?
Sí, a ver, yo creo que el verano va a ser bastante bueno, quizá no sea el 2019, pero bueno, creo que va a estar bien en cuanto a ventas. Creo que si conseguimos controlar los costes, que en eso la verdad es que los empresarios españoles somos bastante buenos en el control de costes, más o menos sacaremos un verano positivo. A partir de octubre ya es una gran incógnita. La verdad es que se ven el mar de fondo, ¿no? Se ven las nubes ahí que vienen, que no queda muy claro. Pero bueno, también es verdad que esto cambia tan rápido que, bueno, seamos optimistas y esperemos que no sea tan malo como se espera.
Lo que me ha apuntado esta charla es que este año, que esto de ofertas de última hora, que no espere a ello.
No, muy difícil. Además es que es verdad que no tenemos un problema tan grave como la hostelería, en cuanto al personal, pero sí que hay ciertas dificultades. Entonces, en un momento dado, antes de que sacar esas ofertas, es casi preferible dejar las habitaciones vacías. Está ocurriendo ya, ¿no? Porque ya te digo, es difícil encontrar el personal. Muchas veces nuestro propio personal, que está muy comprometido, pues echa el resto, ¿no?, para llegar a esas habitaciones extra. Y tal y como están los costes, es que quizá no nos merezca la pena.
Estamos hablando de los costes, y es que la gente tiene que entender que, igual que a nosotros en casa nos ha subido la luz, nos ha subido el gas, nos ha subido la cesta de la compra, a vosotros también nos sube, y eso se multiplica por mucho. Entonces esos costes son muy difíciles de controlar.
Sí, exactamente. Nosotros ahora mismo las facturas de luz se han multiplicado por 4. Entonces la situación es complicada, es muy complicada. Y bueno, la materia prima, todo lo que es alimentación, también se ha disparado. Y bueno, pues al final intentamos hacer, pues como toda cualquier familia, ¿no? Intentamos hacer malabarismos.
¿Cómo está Benidorm? ¿Está bonito?
Está bonito, está bonito. La verdad es que el ayuntamiento, hay que reconocer que ha aprovechado estos 2 años para hacer mucha renovación urbana, muchas nuevas avenidas, mucha zona peatonal. Muchos hoteles también han aprovechado este parón para reformarse, para renovarse. Tenemos un producto ahora mismo puntero. Y la verdad es que da gusto volver a ver la ciudad llena, con vida, con gente de toda España, de todo el mundo, otra vez de nuevo aquí. Nos ha vuelto la vida.
Federico Fuster, propietario de varios hoteles precisamente allí en Benidorm, que vaya bien el verano y a partir de octubre ya veremos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Estamos analizando en este 4 de julio cómo arranca el sector turístico este verano de 2022, el primer verano que nos dicen que vamos a estar a niveles prepandemia. Si hablamos de buenos datos turísticos, eso también repercute en el sector hostelero. Los bares ven con alivio el inicio de la temporada veraniega. Salvi es dueña de un bar en Elche. Ha visto cómo poco después de invertir sus ahorros en ese bar, tuvo que cerrarlo por la pandemia. Fiestas canceladas, subidas de contagios y aforos reducidos en los locales. Este verano la cosa es mucho mejor.
La previsión para este verano es buena, es mejor que la del año pasado, o por lo menos eso queremos pensar, dado a que se han recuperado las fiestas de agosto. En cuanto a la clientela que estamos teniendo, es sobre todo personas que viven aquí en la ciudad de Elche y personas que vienen de visita. Vamos, lo que viene siendo turismo nacional.
Precisamente cerca de Elche encontramos a Pepe. Es muy joven, pero ya tiene 2 bares. Su negocio empezó a crecer antes del COVID. Está convencido de que va a recuperar las cifras de antes de la pandemia. Es optimista y espera hacerlo este verano ya.
En cuanto a este verano, confiamos en que va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Se está reactivando el turismo. La gente ya empieza a hacer más o menos vida normal dentro de las restricciones y bueno, de los apuros económicos que se están pasando hoy en día. Pero bueno, que la gente tiene ganas de salir después de tanto tiempo. Una vez ya les da la libertad y pueden hacer vida, entre comillas, normal, se les ve con ganas. Entonces confiamos en que va a ser mejor que los años anteriores. No sé hasta qué punto, si podemos compararlo con 2019, con los años prepandemia, pero mejor es que la pandemia, apostamos por ello.
Y fíjate qué positivos son algunos que consideran que hasta sus clientes son mejores. Escucha a Manuel, dueño de un restaurante en Vigo.
Que el cliente este año es muy bueno. Y como gasto, pues yo creo que hacen tanto o más que el año pasado. No sé cómo va a acabar la temporada, pero en realidad me está gustando. Me está gustando mucho cómo empieza.
Nos quedamos en el norte, porque las casas rurales viven un auténtico boom. Desde que comenzó la pandemia, se convirtieron en un destino perfecto para aquellos que querían alejarse de las aglomeraciones, disfrutar del aire libre. Vamos a irnos hasta la montaña asturiana, en concreto a un pueblo pequeño, Villandás, a 40 kilómetros de Oviedo, muy cerca del Parque Natural de Somiedo. Como te digo, es una zona en plena montaña, alejada de todo. Carmen Fernández es la propietaria de Villandás Rural, un alojamiento en esta zona de Asturias. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo está yendo la cosa por ahora? ¿Qué tal te está yendo de cara a este verano?
Pues la verdad que el verano lo tenemos bastante bien. Pero también tengo que decir que la mayoría de las reservas se habían hecho antes de finales de febrero. Principios de año fueron muy bien, pero notamos mucho, hubo un parón muy importante cuando empezó la guerra de Ucrania. Que la verdad, pospandemia, digamos, después del COVID y de estar cerrados y todo eso, muy bien, la gente respondió muy bien, todo el mundo quería venir a la naturaleza, respirar aire puro, no tener que compartir espacios. Entonces nosotros con las dos casitas que tenemos, genial. Pero la guerra de Ucrania se ha notado mucho. Y yo al principio no me daba cuenta la razón por la que había ese parón, ¿no?
¿No lo relacionabas
de
con la guerra?
Llamadas, ¿no? O sea, fue como un parón de llamadas, de correos electrónicos, nadie preguntando por disponibilidad. Pero hablando con otros compañeros de turismo rural, dijeron lo mismo. O sea, que habían notado mucho el bajón en las solicitudes. Pero bueno, el verano se presenta bien porque teníamos las reservas desde antes y bien.
¿Has sufrido cancelaciones? ¿Te han llamado de última hora diciendo que no pueden ir o la gente ha cortado la estancia?
Más que acortar la estancia, cancelaciones. O sea, de gente que, pues eso, que tenía reserva y que, bueno, te llaman y te dicen, pues ha surgido algo, que yo me imagino, claro, con la situación que tenemos, pues problemas económicos, entiendo, porque tal como está toda la situación, ¿no? En toda España, pues, bueno, la gente se está cortando, ¿no?
Tenemos una inflación del 10%, todo está carísimo. ¿Has tenido que trasladar tú esas subidas al cliente? ¿Has tenido que subir un poquito los precios para sacar rentabilidad o de momento estás aguantando?
No he cambiado los precios. Incluso para gente que quería estancias más largas he hecho descuentos. No he repercutido ninguna subida de precios.
¿Y piensas que vas a poder aguantar mucho tiempo así?
Habrá que hacerlo, esperando que la situación mejore. Y yo sé que la gente quiere, o sea, claro, todo el mundo quiere sus vacaciones y bueno, estamos en un sitio privilegiado, en medio de la naturaleza. Bueno, yo haré mi parte, ¿no? Si puedo no subir los precios, hacer alguna oferta y bueno, confiar, ¿no?, en que la situación mejore.
Hablábamos al principio que después del COVID hubo un boom de las casas rurales. Todo el mundo, como tú decías, quería naturaleza, quería aire puro. ¿Se ha mantenido eso? ¿Notáis que ahí sí ganasteis en su momento una clientela que se va a poder mantener?
Yo creo que sí. La gente ha visto que la opción de casa rural tiene muchas ventajas respecto a un hotel, por ejemplo. Y yo creo que mucha gente ha aprendido eso, ¿no? Con la pandemia, que está más a gusto en un sitio tranquilo y en una casa con tu cocina, bueno. Yo creo que sí que se va a mantener. Lo que pasa que, claro, la crisis que tenemos ahora tan bestial está influyendo negativamente. Entonces, bueno, si la situación mejora, vamos, claramente sí.
Carmen Fernández, propietaria de Villandas Rural, un alojamiento rural en Asturias. Que vaya muy bien el verano y sobre todo que a partir del mes de octubre la cosa siga al menos como está ahora. Muchas gracias, Carmen.
Muy bien, muchísimas gracias. Chao.
Estamos repasando cómo arranca el mes de julio en el sector turístico y si hablamos del aumento del turismo, pues también se disparan los datos del ocio nocturno. Eso es algo que también genera empleo. Fíjate, Ricardo acaba de terminar la universidad. Lleva los dos últimos veranos trabajando en una discoteca de Sevilla. Él solo conoce el sector con restricciones, en plena época COVID. Ahora Ricardo ve con otros ojos este comienzo de época estival. Él incluso ve cambios en la manera de consumir de los clientes.
Bueno, el cliente sí que es cierto que está siendo bastante similar al de otros años. Se nota la diferencia en cuanto a no haber tantas restricciones del COVID y que la gente sale más a otro tipo de consumo. No tanto a reserva de botellas, sino más a fiesta y a copa individual.
Nos quedamos en el sur, allí Pepe Santos regenta el camping de la playa de Valdevaqueros. Estamos en Tarifa, en Cádiz. A Pepe le ha subido todo, sobre todo la electricidad. Fíjate, antes de la subida pagaba 12.000 euros al mes de luz en temporada alta. Ahora paga, agárrate, 34.000. Y también paga más por el agua y por los gastos de mantenimiento. ¿Cómo hace para cuadrar las cuentas? Pues vamos a preguntárselo. Pepe Santos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo cuadran los números?
Pues esperando que llegue el fin de temporada, allá por el 30 de septiembre, hacer cuenta y ver lo que hemos tenido que sacar del bolsillo, a ver lo que hemos ganado, porque a este ritmo no sé cómo vamos a cuadrar las cuentas. Muy complicado, muy, muy, muy complicado.
¿Cómo estás de ocupación? ¿El mes de julio cómo está siendo? ¿Está siendo un buen mes?
Mira, ahora mismo estaba aquí delante del ordenador y lo que son bungalows estamos en un 50% ahora y estamos a 4 de julio, ¿eh? Y también trabajamos con las tiendas Campao, que la verdad que está teniendo mucho éxito, ¿eh? Le están haciendo mucha publicidad y están una cosa nueva, las tiendas camping tipo indios. Y bueno, en Campao estamos hoy por debajo del 50, estamos en un 40. Y en el camping pues estamos en un 50% así hoy también, lo que es parcela de caravana, autocaravana, tienda por ahí. Los fines de semana es verdad que nos venimos arriba, pero claro, nos venimos arriba con gente de la zona, gente de los alrededores. Ya nos está empezando a llegar alguna reserva de extranjeros, que se quedan ya 2-3 semanitas, afortunadamente, cliente asiduo de cada año. Pero hasta que no llegue el 15 de julio por ahí, no tenemos las reservas a un 80%. Y en agosto, pues sí, en agosto es verdad que estamos ya, a fecha de hoy, estamos sobre un 90%. Yo creo que llegaremos en agosto, lógicamente, algunos días pues llegaremos al 100%, lógicamente. Pero hablamos de un enclave privilegiado, un enclave que tiene mucho éxito, mucho nombre, como es Tarifa, como es el Kaisur, el Windsur, la playa de Bolonia que la tenemos aquí al lado, en fin, todos esos temas. Entonces tenemos bastante afluencia de gente en esa fecha porque es una zona ya de mucho nombre.
¿Has tenido cancelaciones, que es el gran miedo de sí, todos los empresarios en estas épocas?
De momento hay cancelaciones y gente que cancela porque tienen COVID, le pedimos la carta COVID, por favor, porque claro, tienen un plazo para cancelar y si es por COVID, pues pusimos que se le devolvía la fianza íntegra, ¿no? O a lo mejor un pequeño gasto de 20 euros por el trámite, los demás se le devolvía todo. Y claro, hay gente que te manda la carta de COVID y otros que... es que no la tengo, es que no sé qué. Yo pienso que la gente cancela porque han hecho sus números o le sale muy lejos venir a alguien del País Vasco hasta aquí o del norte de España o de Madrid mismo. Y es que a los precios que están los combustibles, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo y veo que la gente antes se quería quedar una semana, ahora se quedan 4 días, 5 días, o se querían quedar 10 días y se quedan 7.
Eso te iba a decir, sí, que vosotros antes teníais una estancia mínima de una semana, pero que este año lo has reducido, ¿no? ¿Por qué?
La hemos reducido al principio, ahora ya a partir de ahora no, a partir de ahora las reservas, lo que el que viene con reserva tiene que ser 7 días, porque claro, estamos aguantando, la hemos reducido porque no entraban muchas reservas, no entraban muchas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora hemos, a partir de ahora ya de 7, 8 de julio la mantenemos a una semana, pero el mes de junio hemos estado reservando para 2 días, para 3 días, porque no había gente que tuviera quizás medio ni bolsillo para venir una semana.
Oye, permíteme, volvamos a las cuentas. Pagabas 12.000 euros al mes de luz.
Hombre,
en temporada 12.000 alta.
12.000 euros es la factura más cara que yo he pagado desde que tengo en mi camping. 12.000 euros ha sido la factura más cara que yo he pagado años anteriores en agosto. La media eran 7.000, 8.000, 9.000. Y hablamos de marzo, abril, que hay poca gente, pagábamos 2.500, 3.000.
¿Y ahora te llega?
Hemos estado ya pagando 14.000. Los meses que pagaba 3.000, 14.000. Y ahora nos ha venido una factura ahora de 34.000 euros. O sea, estamos dándole vuelta a la cabeza, no sabemos cómo hacer esto.
¿Y están repercutiendo en los precios? ¿Están repercutiendo los precios en el cliente? Porque claro, tú tienes un gasto exagerado.
Sí, pero si nosotros preparamos la campaña años anteriores, porque vamos a ferias, yo me muevo en ferias, traigo grupos, me voy, no sé, pues a Holanda, a Alemania, a países que traemos gente para no cerrar en invierno, ¿no? Para traer grupos. Hemos tenido muchas dificultades también con la frontera de Marruecos tanto tiempo cerrado. Todos estos grupos dejaron de venir porque la mayoría lo organizamos desde aquí el viaje de 2 o 3 semanas a Marruecos en caravana, ¿no? Y la verdad que nosotros no podemos ahora cambiar los precios de la noche a la mañana, porque nuestros precios ya están puestos en internet, están colgados todos los folletos que nos hemos gastado en imprenta. No podemos cambiar el precio de hoy para mañana. O sea, nosotros ya tenemos los precios y nos tenemos que aguantar.
Pues Pepe Santos, director gerente del camping de Valdevaqueros, ahí en Tarifa, en un enclave privilegiado, como nos decías. Esperemos que la temporada de verano vaya muy bien y que a partir de octubre cosa no empeore.
Vale. Yo hablo también en nombre de la Federación de Empresarios de la provincia de Cádiz, ¿vale? De Oreca. Oreca es la federación y soy el presidente de los campings de Cádiz. Entonces, mis compañeros de Conil, los Caños de Meca, pues más o menos están como nosotros, con la misma preocupación y la misma incertidumbre. Y a ver si, no sé, si el gobierno se da cuenta lo importante que es el turismo en este país, ¿no? Porque yo pienso que si el turismo decae en el país, pues va a decaer bastante el IPC, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Pues esperemos que no sea así. Pepe Santos, buenas noches, gracias por atender la llamada de La Linterna. Pues hasta aquí nuestro recorrido por España a 4 de julio. Hemos ido desde la montaña asturiana hasta las costas de Cádiz. Los datos turísticos son buenos, pero hay nubarrones en el horizonte. La inflación, la subida de precios, cancelaciones. Va a haber que estar muy atentos a cómo evoluciona el verano y sobre todo cómo se comportan las cosas a partir del mes de octubre. Y ahora Paloma Serrano llega a la noticia con buena energía.
Eso es, Rubén. Fíjate, desde 2014 Naturgy desarrolla innovadores proyectos para contribuir a la descarbonización e impulsar la inyección de los gases renovables en la red de gas. Por ejemplo, fíjate, en 2021 fue la primera empresa en inyectar gas renovable procedente de vertedero en la red de distribución de gas de España. Un hito que sitúa a Naturgy a la vanguardia en innovación. La planta producirá 12 gigavatios hora al año de biometano, lo que equivale al consumo anual de 3.200 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 2.400 toneladas de CO2 por año. Una cantidad apunta equivalente a plantar unos 5.000 árboles. Naturgy, buenas energías.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...42.409 personas han dejado de estar inscritas en las listas del antiguo INEM, donde aún permanecen otros 2.880.000. Es la cifra más baja desde octubre de 2008, año en el que estalló la crisis financiera. En cuanto a la afiliación media a la Seguridad Social, aumentó en junio en casi 77.000 nuevos cotizantes. El mercado de trabajo, dice el gobierno, se ha convertido en un factor de estabilidad, que aporta datos buenos gracias a los cambios que se han introducido con la reforma laboral, con un volumen de contratos indefinidos que se acerca a la mitad del total. Yolanda Díaz es vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.
Seguimos en la tendencia descendente, seguimos en un récord de contratos históricos de carácter indefinido, en más del 44%, y también con un descenso muy relevante en los jóvenes. Por tanto, queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido.
Eso dice la vicepresidenta. El paro se ha reducido en todas las comunidades salvo Andalucía y en prácticamente todos los sectores, menos en el de la agricultura. La hostelería y el comercio son los que aportan más afiliaciones a la Seguridad Social. Actividades que crecen en este arranque de verano, pero que luego se ralentizan. Y esto es lo más importante para el presidente de los autónomos, para Lorenzo Amor.
Muy preocupado por lo que pueda venir en el mes de otoño, a partir del mes de septiembre, donde desgraciadamente, si no cambia la situación socioeconómica que estamos viviendo en España, va a ser complicado mantener los empleos que se están creando, y desde luego los datos de empleo, somos pesimistas ante lo que pueda ocurrir en los próximos meses.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Son datos buenos, Pilar, pero ¿les encuentras algún pero?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aunque se creara un puesto de trabajo, ya es una buena noticia, ¿no? A mí me parece heroico crear empleos, con lo que supone, para empezar, el que dependa del empresario, de ti, una persona, su familia, con esa cuota de la Seguridad Social del 40%. En fin, decir otra cosa es como tirar comida, ¿no? O sea, no se puede. Y dicho esto, efectivamente, bueno, pues se crea menos empleo, hasta un 70% menos que en junio del año pasado, con unas restricciones de pandemia. Y a mí eso me parece raro. También es raro que en Andalucía, que es una de las grandes apuestas para la llegada de turismo, se destruya empleo en el campo. Yo no lo he conseguido entender todavía. Y me parece sorprendente, teniendo en cuenta la ralentización del consumo, que siga creciendo el empleo de esta forma tan espectacular, aunque si desestacionalizamos los datos, efectivamente son mucho peores, ¿no? Así que, no sé, vamos a esperar a los dos expertos que tenemos esta noche en el programa a ver si nos aclaran todas estas dudas.
El mercado laboral está condicionado por el contexto general y este a su vez por la inflación. Todos los organismos económicos advierten de que este año cerrará en tasas más altas de lo inicialmente previsto. Y hay que estar preparados. Un mensaje que dejó el presidente del gobierno hace unos días y que hoy ha repetido Nadia Calviño.
Tenemos que prepararnos, como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Próximos trimestres.
Complejos.
Pero próximos. Ya no es uno, son más. La inflación,
sí, bueno, claro.
La inflación toca de lleno a todos los sectores. Hace un rato lo hemos comprobado con el sector turístico, que nos deja buenos datos en mayo. Aunque no sé, Pilar, si se van a torcer a medida que vaya avanzando el verano. Están las cancelaciones ahí encima de la mesa en todo lo que es el turismo.
Fíjate, yo te he escuchado las entrevistas que has hecho de 9 a 9:30, interesantísimas, ¿no? Y todo el mundo con mucha cautela. Y yo aquí tengo como una triple percepción. Por un lado están aquellos que viven como si no hubiera un mañana, ¿no? Y por lo tanto este verano salgo de casa y me lo gasto todo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que tenía ahorrado. Por otro, yo creo que están los que han tenido que reducir ese gasto para este verano por precaución o porque realmente no se pueden ir de vacaciones. Y según el INE es el 30%
de la población española, es decir, es mucha gente, no hay un 30% de desempleo. Por lo tanto, aquí hay algo que también suena raro, ¿no? Y luego está eso de fiarlo todo al turismo internacional, y mira, los países emisores más importantes de turismo en España son el Reino Unido, Francia y Alemania, que son tres países que tienen tasas de inflación muy altas y en el caso de Alemania probablemente entre en recesión. Entonces, bueno, ojalá no, porque tendríamos un colchón espectacular para el otoño, ¿no? Pero yo sigo teniendo aquí mis dudas. Vamos a ver cuál es el gasto por turista, vamos a ver realmente cuántos turistas llegan.
Mira, decías que el 30% de los españoles directamente ha tenido que cancelar las vacaciones, pero es que el 40% ha pospuesto sus planes de vacaciones para este verano y 6 de cada 10 han decidido reducir sus días de descanso. Claro. O sea, que es una situación...
Es que eso no concuerda, claro, con los datos de empleo, por ejemplo, ¿no? Porque si tú tienes un contrato de empleo indefinido, te sientes en teoría seguro. Y por lo tanto, te enfrentas a unos gastos cuando tienes tantas ganas de salir como ahora por la pandemia. Por eso aquí hay cosas, hay desajustes o que no, a mí me resultan sorprendentes.
Y este lunes nos deja también un nuevo intento para salvar a Abengoa. Reunión en Sevilla de las administraciones implicadas, de la multinacional y del administrador concursal, con un nuevo plan sobre la mesa para hacer viable el negocio de la tecnológica. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Aunque son conscientes de hasta qué punto el gigante Abengoa tiene los pies de barro, el Gobierno central y la Junta de Andalucía se han comprometido a buscar instrumentos para salvar al menos el núcleo duro del grupo, como indicaba la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Que es la parte operativa de la empresa, la que está facturando, la que tiene negocio y la que tiene también el volumen de empleo, que es el que hoy nos compromete a todos.
Se crea un grupo de trabajo conjunto para analizar un nuevo plan de viabilidad para Abengoa y convencer a los acreedores y a las entidades financieras. Y para algunas cosas habrá que convencer también a la Comisión Europea, porque está prohibido dar ayudas financieras a empresas en crisis, como indicaba el consejero de Industria andaluz, Rogelio Velasco.
Creemos que tenemos un canal que estamos explorando que nos permitiría, con la autorización de Bruselas, hacer llegar recursos.
Un grupo de trabajadores se mantuvo a la puerta de la reunión y a la salida agradecieron con aplausos el compromiso de buscar soluciones para mantener el empleo.
Pues vamos a por nuestro invitado, Pilar. Hay algunos economistas que hablan ya de una nueva tormenta perfecta desencadenada por una inflación galopante a la que tratan de poner freno los bancos centrales subiendo tipos. Pero el impacto que tienen las familias cada vez es mayor, con serios riesgos de que se contraiga el consumo. Hasta ahora el único indicador que nos llevaba al optimismo era el mercado laboral, pero ya estamos notando que empieza a resentirse. Salustiano Velo es vicepresidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. ¿Qué tal? Buenas noches, Salustiano.
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Hasta qué punto es importante que esa caída de 42.000 parados sea un 74% menor que hace un año?
Bueno, tiene una importancia, sí, que hay que analizarla. Los datos económicos deben analizarse con detenimiento. Yo aquí me fijo en el aspecto positivo, que ya los anteriores intervinientes han dicho que, claro, estamos con 20,2 millones de producción activa, eso es lo más importante. Evidentemente, desde hace unos meses, ese crecimiento es algo inferior, y bueno, se nota, bueno, que puede, quizá hasta final de año, esto se puede deteriorar. Pero bueno, yo soy optimista, ¿eh? 20,2 millones... Tenemos que recordar que en el 2014 había 16,2 millones de población activa. Y no creció tanto la población española como para incrementarse en 4 millones de asalariados. Por eso, bueno, hay que tomarlo con cierto control. Quizá al final de año no tengamos 20,2 millones de población activa, pero bueno, por ahora los tenemos.
¿Qué tal, Salustiano? Buenas noches, soy Pilar García de la Granja. Lo que yo no entiendo es, con esos 20,2 millones de personas trabajando y además con el ritmo espectacular con el que están creciendo, según hemos visto en los datos, los contratos indefinidos, incluso los fijos discontinuos, pero bueno, que te dan una seguridad, que es lo que decía este gobierno que, sí, que iba buscando, ¿no? ¿Cómo es posible que el 30% de los españoles, según el INE, suspendan sus vacaciones porque dicen que no pueden afrontar esas vacaciones? Es verdad, sí, que todavía no habían cesado al director del INE, pero bueno, esos son los datos de la última encuesta.
Sí, bueno, aquí el análisis de los datos son complejos. Es decir, venimos de una pandemia, y esto, hay una guerra, estamos en un mercado muy distorsionado, que es el que está causando evidentemente la inflación. Es decir, aquí la demanda está muy por encima de la oferta, los mercados naturales se están distorsionando, faltan proveedores, hay retrasos en el mercado mundial. Y claro, todo esto ahora es muy pronto para analizarlo, pero sí, evidentemente hay que recordar una cosa. España solo creaba empleo si crecía su PIB al 2%. Y ahora estamos creando empleo con el 0,2%. Es decir, claro, yo no me voy a meter con el INE. Aquí hay algo raro, evidentemente. Hay algo raro.
Ha aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social, pero ¿es un cotizante de calidad? O sea, ¿garantiza la viabilidad del sistema?
Vamos a ver, España es España. Somos la cuarta potencia europea, tenemos un PIB de 1,3, un poquito menos que Italia, un poquito menos que Rusia, pero somos una potencia. Pero lo que siempre hemos sido deficitarios es en la importancia, en el componente salarial dentro del PIB. Que los salarios en España están muy por debajo de nuestros colegas europeos. Los salarios en Francia, en Alemania, son mucho más potentes que aquí. Es decir, forman dentro del componente del PIB, del Producto Interno Bruto que se genera todos los años, el factor salarial es mucho más importante que en España. Pues aquí siempre estamos con una política de salarios mala, es el gran reto que tenemos que tener. Pero bueno, esto tampoco es muy complicado, porque es que tenemos un 80% de pymes, o sea, de micropymes, que tienen menos de 10 trabajadores. Claro. Y el 95%, el 92%, son pymes, es decir, menos de 50 trabajadores. Claro, con esta estructura salarial, con esta estructura productiva y salarial, lo que tenemos es que, claro, tenemos unos salarios bajos, que garantizan, bueno, ponen entredicho el modelo futuro.
Pero no será por el coste salarial, Salustiano, porque un 40% de cuotas a la Seguridad Social somos los segundos que más pagamos en este impuesto al empleo de la Unión Europea.
Ya, sí.
Si al sueldo bruto le tienes que sumar un 40% de costes a la Seguridad Social, vamos, usted tiene una peluquería o tú tienes una peluquería y contratas a una persona, sí, y le pagas 20.000 euros más un 40% más de cuota a la Seguridad Social y a ver cuántas cabezas tiene que lavar al año.
Ya, pero el componente salarial es bajo. En España los salarios son bajos. Pero
hay que bajar las cuotas, ¿no?
Pues a lo mejor no sería mala idea. Lo que pasa es que, claro, después se resiente el sector público, que se necesita recursos. Bueno, es un tema complejo, y yo estoy viendo que, bueno, evidentemente, aquí las cifras de población activa y las cifras de PIB pues están un poco en contradicción.
La vicepresidenta Calviño habla ya de trimestres difíciles y de nuevas medidas, que no ha detallado, para ayudar a los hogares. ¿Hasta qué punto se puede frenar el impacto de la inflación?
Las medidas que toma el gobierno, bueno, están tomando todos los gobiernos europeos, tienen un alcance muy limitado, ¿no? Lo que tienen lo que se trata es de paliar un poco el crecimiento del IPC, pero de una forma moderada, porque la inflación tiene su origen en esta distorsión que hay en el mercado mundial. Entonces, todas estas medidas, bueno, lo que hacen es paliar y evitar de ayudar a la gente, a las familias de clase media y ese 30% que dice el INE, que están al borde de perder, que están al borde de la precariedad, Entonces, todo este tipo de medidas lo que tratan es a corto plazo tratar de paliar este efecto. Pero son muy complicadas. La inflación hay que combatirla de otra forma. De otra forma, con medidas estructurales y sobre todo, bueno, no depende solo de España, depende de todo el mercado mundial.
Salustiano Velo, vicepresidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economista. Gracias y buenas noches.
Buenas noches a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a repasar toda la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera y habitual del IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? Encantado estar contigo.
Oye, vamos a empezar primero con los...
¿Conmigo no?
Con Pilar, he
dicho. Pero es que
con
Pilar. Contigo, pero es que contigo está todos los lunes, envidiosa.
Exactamente.
Junio siempre nos deja buenos datos para el empleo, Fernando, aunque quizás tengamos que mirar más allá a cómo se va a comportar el mercado laboral con la que se nos viene encima, ¿no?
Sí, mira, yo quería hacer dos precisiones a lo que le he oído decir al experto anterior, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, no las cifras cuadran perfectamente. No estamos creando empleo con la economía creciendo al 0,2. Estamos que el 0,2 es la tasa del último trimestre. Si miramos la tasa interanual, la economía española estaba creciendo casi al 6%. Estamos creando empleo mucho menos de lo que deberíamos crear. O sea que yo creo que hay que, porque precisamente hay que mirar, la creación de empleo es un indicador retrasado, rezagado de la actividad. Y eso es lo que está reflejando. Segundo dato que quería apuntar, que me parece que se lo he oído a Pilar antes, es el peor dato de empleo del mes de junio desde 2008. Si excluimos obviamente el año 20 de la pandemia, el que la economía estaba cerrada, ¿no? Normalmente en el mes de junio el empleo cae en 120.000, 100.000 personas, en torno a 100.000 personas en los años normales, ¿no? Aquí ha caído menos de la mitad. O sea, los datos son malos. Yo comprendo que malos para ser el mes de junio. Para ser el mes, claro, de junio. Pero además, y era el segundo comentario que quería hacer, cuando hablamos de... Habéis puesto una cita de la ministra de Trabajo, Yolanda, que hablaba del cambio de paradigma. Yo creo que más que cambio de paradigma, yo creo que hay un truco estadístico. Vamos a ver si nos entendemos. O sea, aquí hay un montón de contratos indefinidos, porque los que antes eran parados, ahora les llamamos denos. O sea, demandantes de empleo no ocupados, que son los fijos discontinuos. Es decir, por poner un ejemplo muy claro, antes a un profesor, cuando acababa su curso en junio, se le despedía, aparecía la estadística como parado y se le contaba en octubre. Hoy se le sigue despidiendo igual, y se le contrata en octubre, porque es un fijo discontinuo. Lo que pasa es que no se llama parado, ahora es fijo discontinuo. Y lo mismo con el verano. Ahora, cuando tú contratas a un camarero para la temporada de verano, un bar en Chiringuito en la playa, 3 meses en Málaga, antes tú le hacías un contrato por obra 3 meses, era un contrato fijo, lo despedías y pasaba al paro. Ahora no pasa al paro, ahora pasa esa categoría, esa bolsa residual que llamamos denos, demandantes de empleo no ocupados, donde están todos los parados temporales, puedes entenderlo de alguna manera. Mira, a mí este truco, este cambio de paradigma me recuerda a lo que una vez, hace ya bastante tiempo, le dije a un ministro de Trabajo, que cómo se podía acabar rápidamente con el paro diferencial español. Si miramos en su momento, ahora no tengo la cifra en la cabeza, que había casi 1,5 millones de parados agrarios de larga duración, que eran los que estaban sujetos al famoso PER, ¿os acordáis? El plan, sí, de empleo rural. Uh-huh. Yo decía, mire, muy fácil, a los parados de empleo rural les llamamos guardias forestales. Les seguimos pagando lo mismo y están empleados. La situación laboral es exactamente la misma, están en su casa cobrando un subsidio, pero ya no aparecen las estadísticas como parados. Ahora les llamamos guardias forestales y son empleados. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho con las estadísticas de empleo. O sea, claramente a los parados ahora no los llamamos parados, los llamamos denos, los llamamos fijos discontinuos. Pero la verdad es que el mercado de trabajo se está enfriando, que este junio no es bueno, que cuando miramos además el comportamiento dentro del mes de junio, no la afiliación media del mes, sino a lo largo del mes, se han perdido desde el 1 de junio al 30 de junio 250.000, 244.702, para ser exactos, afiliados a la Seguridad Social. Es decir, los datos, lo que están reflejando claramente es una desaceleración del mercado de trabajo.
Fernando, claro, ¿dónde se pueden ver las estadísticas de los denos o no hay?
Sí, claro, se publican en lo que antes era el INE, el Servicio de Empleo, en pequeñito, y luego se aparecen de vez en cuando en la EPA, ¿no? Que es la que mejor recoge la estadística, pero aparecen como denos. Lo que pasa es que los denos entran dentro de contratos indefinidos, porque claro, formalmente,
bueno, hombre, pero vamos a ver exactamente qué está pasando, ¿no? Porque si no es que nadie entiende nada.
Bueno, no, lo que está pasando es sencillamente esto. Lo que está pasando es que lo que antes eran parados, ahora son, lo que antes era un contrato de obra y servicios, que cuando acababa la obra, si es que el ejemplo del verano es clarísimo, ¿no? El chiringuito a la playa, o sea, que antes tú contratabas a una persona 3 meses para un chiringuito a la playa, cuando acababa el verano estaban parados y cobraba la percepción de desempleo. Eso no ha cambiado, ¿no? La diferencia es que aparecían las estadísticas como parado. Ahora aparece como un denos, como un fijo discontinuo. Es más, aparece como un contrato indefinido, porque él tiene un contrato fijo discontinuo. Lo que pasa es que es tan discontinuo que lleva 9 meses en su casa.
Sí.
Oye, perdóname porque lo explica así de claro, pero es que...
No, se te ha entendido.
Nos están haciendo un truco con las estadísticas laborales que se parece mucho a aquello de la posverdad, ¿no? Yo invitaría a la comisión esta de la verdad que mire a ver las cifras con un poquito de seriedad, ¿no? Y comparemos peras con peras y manzanas con manzanas.
Fernando, en el gobierno hablan ya de trimestres complicados. Hemos escuchado a Nadia Calviño de prepararnos para cualquier escenario. Sánchez admite ya que la crisis está a las puertas de Europa.
Con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa, como la que estamos sufriendo por la guerra, bueno, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos.
Bueno, vamos a ver, o sea, primero, bienvenido el cambio de discurso en la primera parte de la intervención del presidente y la que ha hecho hoy la ministra, vicepresidenta y ministra de Economía, que reconoce que vienen trimestres malos, que la inflación es un problema persistente. Malvenida la segunda parte de la intervención del presidente, que dice esto es culpa de Ucrania, no es culpa mía, y dos, la inflación es la que tenemos. No, mire usted, tenemos la inflación más alta de Europa. Algo habremos hecho mal, ¿no?, en España, aparte de la crisis. Dos, ya teníamos un problema de inflación antes de la invasión de Ucrania. Y tres, si tenemos un problema de inflación, y esto llevamos diciéndolo hace mucho la mayor parte de los economistas españoles, incluido la mayor parte de los economistas del Partido Socialista, que no están en posiciones de gobierno, hace falta una política de rentas, hace falta un gran acuerdo social. Y ese acuerdo social pasa por sentarse a las partes y a dialogar. La política de este gobierno con la inflación es básicamente el decreto ley. Es poner coto a las subidas de los precios de los alquileres. Se parece mucho a lo que en los libros de texto llamamos la inflación reprimida, ¿no? Dejamos de medirla y entonces no aparece la inflación. Esto es lo que aplicaban históricamente en Argentina, llegando a ejemplos tan anecdóticos como, bueno, pues despedir al presidente del INE porque no nos gustan los datos que dan, ¿no? Ya lo único que queda es que discontinuemos la serie estadística, ¿no? Quiero decir, bienvenido al realismo. Es verdad que vienen meses malos, pero conviene que hagamos el ajuste, que saquemos las medidas oportunas y que empecemos a negociar y a dialogar con las fuerzas sociales y con la oposición lo que va a ser un otoño duro.
Hablando de negociar, se tienen que empezar a preparar ya los presupuestos por parte de Hacienda. ¿Cómo se conjuga ese otoño duro con un incremento del gasto, por ejemplo, en defensa, que mañana se aprueban los primeros 1.000 millones de euros, ha anunciado Sánchez?
Bueno,
este
es un buen
la alerta,
ejemplo,
¿no?
Eso es un buen ejemplo, Pilar, porque si vamos a hablar en serio, lo normal es que los presupuestos, si recordamos el ejemplo que se pone siempre en pacto de renta, los pactos de la Moncloa, ¿no?, que es el ejemplo mítico en la literatura económica y en la transición política española de gran acuerdo económico, de gran acuerdo de rentas, se negociaron los presupuestos dentro de ese pacto de renta. Es decir, lo razonable, lo sensato sería que el presidente no negociase consigo mismo y con esa parte del gobierno silente los presupuestos del año 23, sino que los negociase dentro de ese pacto de rentas con la oposición, con el Partido Popular fundamentalmente, ¿no? Y llegásemos a un acuerdo de distribución del ajuste, porque lo que es inevitable es que el ajuste va a llegar. O sea, la inflación es un empobrecimiento general, como todo el mundo sabe, hay que repartirlo de la menor manera posible, de la mejor manera posible, sobre todo para que no se perpetúe, para que no se enquiste y para que no acabe castigando la creación de empleo y el crecimiento de los años futuros, ¿no? Y para eso conviene hacerlo de una manera negociada. Por lo tanto, los presupuestos serían un buen ejemplo y la gran oportunidad, y vamos a ver si en algún momento del debate presupuestario hay algún atisbo de negociación. Bienvenida sea así, pero no parece esa la postura. Ya la negociación interna dentro del gobierno va a ser complicada, porque efectivamente el gobierno del presidente Sánchez se ha comprometido básicamente con Biden y con la OTAN, aumentar significativamente el presupuesto de defensa. La parte del gobierno de Podemos dice que, en la famosa frase aquella de Samuelson, de cañones y mantequillas, ¿os acordáis? De que hace falta más mantequilla, hace falta más dinero para los pobres y menos cañones, y que por lo tanto ni un duro para defensa, y a ver cómo se cuadra. Hombre, hay una tentación fácil que tiene el gobierno, que es aumentar el gasto público. Como la recaudación está subiendo, recordemos que la inflación es muy buena para los gobiernos, porque la inflación aumenta la recaudación fiscal. Máxime en un sistema fiscal como el español, con un IRPF progresivo, en el que la gente automáticamente, aunque pierda capacidad adquisitiva, sube de tramo impositivo. Sube el tipo que se te aplica, ¿no? Porque al aumentar tus rentas como producto de la inflación. Y entonces la recaudación aumenta. La recaudación va, la recaudación fiscal va muy bien, va a estar subiendo el 14%, ¿no? Como consecuencia, digo, de la inflación. Entonces tiene una tentación, que es gastarse ese dinero. Es decir, que podemos alimentar todavía más la espita inflacionista si lo que hacemos es esa recaudación extraordinaria de la inflación, la gastamos en gasto público clientelar, con razones, con objetivos políticos claros, un año electoral que viene mal, que viene difícil, con elecciones municipales y legislativas en junio año que viene, y entonces lo que hacemos es alimentar, cebar más la bomba de la inflación y alargar el proceso inflacionista, ¿no? Estos presupuestos son clave si de verdad queremos hacer una política inflacionista seria y no solo una declaración vaga populista.
Pues Fernando, me he quedado sin tiempo porque es que ahora tengo unos consejos estupendos que tienen que escuchar todos nuestros oyentes, que son muy importantes para todos, para ellos y para nosotros.
Perdón por extenderme.
No, la explicación ha sido perfecta. Oye, lo que me apunto aquí es, que ya lo hemos hablado, 21 de julio, reunión del Banco Central Europeo, ahí nos vamos a jugar mucho. Hipotecas, tipos de interés, si te parece.
Ojo Rubén, a las declaraciones del presidente del Bundesbank hoy, que deja claro que esto de la facilidad para evitar la fragmentación, eso de que el Banco Central compre deuda a España para evitar que suban los tipos, no va a pasar. Que eso
con
está
la devolución de la deuda alemana, además.
Que hoy por primera vez se enfrenta públicamente a Lagarde, el presidente del mundo, y dice, mire usted, esto no puede ser.
Pues me lo apunto aquí y vamos a hablar de ello en los próximos días porque hay muchas hipotecas que van a depender de esto, ¿eh? No es un tema menor. Decías que
ser menor.
Decías que otoño caliente, y el otoño caliente va a empezar por aquí. Fernando Fernández, profe de cabecera de La Linterna, muchas gracias como siempre por la asesoría.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Pilar.
Lo explica, ¿verdad?
Lo explica,
Fernando,
muy
es
bien.
Maravilloso.
Por eso está aquí en La Linterna contigo. Porque lo explicáis muy bien.
Porque lo explica muchísimo mejor.
Oye, ¿mañana más?
Sí que no mejor. Gracias, un besito.
Venga, un beso. Vamos a intentar sea mejor. Un beso.
Bueno, vamos a intentarlo, pero lo hemos puesto difícil, ¿eh? Hoy lo hemos puesto difícil.
Sí.
Un besito.
Chao, Pilar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.